Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex Torre, Omar Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca, en donde vamos a hablar de quién, de Mandy Rose, ¿por qué no? Hay muchas razones para verla.
Este episodio no es de bochinche, para que no estén hablando mierda rápido en los comentarios antes de tiempo.
Pero antes de ir con el chisme, sí, vamos a hablar del chisme de Mandy porque merece. ¿Quién no quiere hablar de Mandy?
Sí, tenemos sí, pero aquí... no de los chismes, porque es que la gente está, ahora todo el mundo quiere comentar. Pero dale, sigan, que los comentarios nos ayudan. No importa si sea bueno o malo o crítica, usted comente lo que le dé la gana. Que ese Richin sigue subiendo, olvídese.
Tenemos aquí de invitado que ya es un pana, esto es pana ya, y ya es de parte de la Trifulca también, de la familia. Tenemos aquí el presidente de Pride of Wrestling, o la POW, aquí en la Florida Central, una de las empresas más calientes que hay de lucha libre aquí. Tenemos la primera, a Robby y yo, Medina, que es la que hay, brother.
¿Está pasando, muchachos? Saludos.
Saludos, Robby. Gracias por estar otra vez con nosotros. Como dice Ale, ya tú eres de la casa. Eres un trifulca honorario.
Muchachos, pero es que lo que hay una peste a pólvora. Que es una guerra, muchachos.
No, muchachos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Los promotores de las empresas indies de Florida nos llaman para desahogarse. Les brindamos el foro y después se forma la verdadera trifulca en la caja de comentarios.
No sé, ¿quiere algo? Si tiene algo que decir, dilo. Si no,
vamos para el tema. No. Yo me amparo de aquí en tu enmienda. Ya va
outside,
ellos,
outside.
Hay ellos que se entienden.
Lo mejor que hacen. Definitivo.
No, mira, tú sabes que en el 2023 ya se acabaron los chismes. Mira, en 2026 póngase a todo el mundo a producir y se acabó. Se acabó y ya. Y con eso ya matamos el tema y todo eso. Oye, antes de hablar de lo que ha ocurrido con Mandy, Robby, cerraste este POW Super hace par de días atrás allá, el de enero season. ¿Qué podemos esperar ahora del 2023? Entonces, buen season final, ¿cómo va a ser ese season premiere en enero?
Pues muchachos, muchas sorpresas, como ya vieron, muchas caras nuevas para el 2023. Ya si van a la página si van a nuestro Instagram, Pride Wrestling LLC, van a ver el calendario de los eventos que tenemos para el próximo año. Ya están todos. Inclusive, si ustedes quieren el Season Pass, pueden conseguirlo, porque nosotros tenemos algo que es exclusivo de nosotros, ¿verdad?
Todavía no se lo han copiado.
No, todavía. He visto que los VIP se los han copiado.
Copiaron que... hasta lo de la lucha que tú das exclusiva para
sí,
los
sí,
que
compren. Sí, el VIP, una... man, los VIP exclusivos, mano. Pero oye, pero te voy a decir una cosa, mano. Las cosas buenas son para que se copien. Porque claro, yo no me inventé el VIP. Eso yo lo he aprendido de una compañía que está en Cocoa Beach, que ellos tienen un VIP, y yo lo digo. O sea, las cosas son para que se copien. Y claro, el día que una compañía pueda tener todas las fechas, como gracias a Dios, pues yo tengo, ¿verdad? Que tengo todas las fechas allí en el Seminole Recreation Center, y las tengo todas, ¿verdad? En el calendario. Hermano, compren su taquillita VIP, Season Pass, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el Season Pass básicamente es un VIP Pass.
Y te incluye todos los 4 o 5 eventos del año ya.
Son 6.
Los 6,
son 6 eventos, sí. Entonces tú entras temprano. Si hay un guest,
un invitado.
Para un meet and greet.
Para un meet and greet, también está invitado. O sea, también está. Tiene las luchitas VIP exclusive y el póster. Y eso básicamente es por las 6 fechas del año, pues 125, mano, que no está mal.
No, mano, porque si lo divides,
te está economizando.
Sí, te está economizando un show completo.
Eso está súper, súper cool. Así que ya lo saben, mi gente, que lo vamos a ver en las redes. POW Wrestling, allá en Seminole, Florida. Tremenda empresa, una buena visión, y fuera de chisme. Aunque haya gente que esté
chisme free.
Que pare, pero no hay chisme.
Chisme free, mano. Este chisme proof.
aunque esté el Controversial Inc., no significa que tiene que haber chisme ahí. Así que ya lo saben.
Porque, mira, mano, cada... la lucha libre es un storyline, vamos a ponerlo así. Es una historia. Sí. Y como toda historia tiene un drama, pero el drama en prior wrestling se resuelve en el ring. Eso de estar hablando, ¿verdad? Y estar tirándose por Facebook o tirarse por las redes sociales. Mira, no, eso es mierda. O sea, no vamos a resolver las cosas en el ring. Y
pero mira, los reggaetoneros últimamente están igual. En vez de coger los micrófonos y tirarse, se tiran más en las redes sociales.
En Instagram.
Y en Instagram. Así que
te haces un diss track de 7 minutos y lo tiras por Spotify y coges este views y
claro, o sea, la controversia crea dinero.
Bueno, y mira que lo crea porque no lo hemos visto en estos días recientes.
Así mismo es.
Los episodios que menos tú te imaginas son los que salen y la sacan del parque.
Bueno, vamos para el tema caliente. La WWE le dio un release a Mandy Rose porque porque ella tenía un contenido en su OnlyFans que se llama el Brand Army, y eso prácticamente pues va en contra del contrato que ella tenía con la WWE, y entonces pues ¿qué pasa? Empezó a pasar ciertas cosas extrañas, porque se supone que la lucha de Roxy o ¿cómo que se llama en NXT? ¿Roxanne? ¿Qué se llama en
NXT? Roxanne Pérez.
Se supone que esa lucha que se ganó ella en el Iron Survivor Match del último evento, se supone que fuera para el New Year's Evil en enero. Adelantan la lucha en el programa de NXT que ocurrió la semana pasada y le quitan el título a Mandy Rose, y a eso a mí me estuvo raro. Yo creo que Gerardo, habíamos hablado de que estábamos especulando como que bueno, yo creo que hicieron este squad, este tipo de quitarle el título antes de tiempo para dejarla escondida, y empezamos a irnos con las ideas locas. No, que la pusieron a perder ahora para que se recoja, porque esa es la que gana el Royal Rumble. Nos fuimos de una manera positiva. Pero Gerardo, ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, lo que pasa es que cuando estábamos teniendo esta conversación tras bastidores, pues no sabíamos exactamente qué era lo que había sucedido. Ya habían rumores de que se estaban digamos, revelando
saliendo.
Unas fotos un tanto reveladoras. Inclusive vimos un artículo en el que salían unos videos, pero cuando
bien vimos, reveladores, súper sí, reveladores.
Cuando vimos los videos, pues ella pues estaba en la piscina en todo momento, no estaba enseñando nada, simplemente lo que enseñó fue la retaguardia. Entonces, pues, luego de que tenemos esta conversación, pues entonces sale el artículo de Fightful. Sí, mi gente, quien lo publicó fue Fightful, no Hugo Sabinovich, por si acaso.
Esa costumbre que estén diciendo, según reporta Hugo, no.
Según Hugo reporta Hugo,
leyendo
el artículo de
Porque Fightful. Porque sabes que yo voy a hacer lo mismo.
No. Él no lo hace leyendo el artículo. A él le envían un mensaje de texto, dice esto es lo que vas a decir de esto. Claro. Él coge su teléfono y lee lo que dice el mensaje. Definitivo. Porque él no sabe nada de ellos.
Si vamos a informar, pues vamos a citar las fuentes correctamente. O sea, no se atribuyan el crédito de personas que son las que están publicando en exclusiva la noticia. Pero continuamos. So, básicamente, luego de que sucede esto, pues sale a relucir en el artículo de Fightful que es que ella, y corrijo, no es OnlyFans. Es una página que se llama Fancast y ella tiene un web, ella tiene un website con el nombre Mandy Sachs, y es una página de suscripciones similar a OnlyFans, y entonces los suscriptores pues pagan una mensualidad mensual de $25 y pues
lo subieron a 30.
Lo subieron a 30, obviamente, porque ciertamente pues la demanda ha aumentado, ¿sabes? Esto es oferta y demanda, vivimos en el capitalismo. Ciertamente, pues ella había estado ofreciendo una foto, pero aparentemente a medida que fue aumentando en suscriptores, pues las fotos se tornaron un poco más reveladoras. Entonces, aparentemente el que se dio cuenta de la jugada fue nuestro gran amigo Prince Albert, Matt Bloom.
De todos.
Enfermo por excelencia.
No, él estaba haciendo la investigación para propósitos informativos.
En Boxer. Estaba haciendo la investigación en Boxer.
Estaba haciendo la laptop.
De hecho, yo tuve que hacer también un research para saber todo lo que estaba ocurriendo.
Es justo y necesario. Había que ver por qué la habían despedido. No tenía que ver cuán reveladora eran las fotos.
¿Cuáles eran las razones por las que la habían despedido?
Claro, propósitos informativos nada más. Entonces, Matt Bloom procede a hacerle el acercamiento a Shawn Michaels y entonces, pues, Shawn Michaels decide que pues tenían que quitarle el título y proceder a despedirla porque las imágenes reveladoras pues van en contra de la política de la empresa, que cuando ella firmó el contrato pues acordó seguir a estas políticas.
Muy bien, ahora bien, ¿verdad? Ya que has dicho todo lo que ha sucedido y todo, WWE, yo creo que si ella cerrase la página y todo, porque aquí hay un detalle. Cuando está la pandemia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del contenido de ella, ¿verdad? Que esto es una cosa, pero también estamos hablando de que WWE tampoco le conviene, no importa el tipo de contenido que tú seas, video gaming en Twitch o YouTube, que sea tuyo o algo así.
Podcast personales, lo que sea. WWE la había
dejado pasar a varios talentos en todo este tipo de plataformas con el momento de la pandemia. Ya de un momento para después, ella dijo, mira, se acabó, tú sabes, todo tiene que ser exclusivo, que eso también trajo un par de disputas con otros luchadores. Yo creo que hasta Cesaro también estuvo en disputa y Jay Styles también estuvo con
Adam Cole. La razón por la que no firmó nuevamente fue
por la exclusividad.
Yo
creo que Mandy, yo no creo que le hayan cerrado las puertas. Yo creo que ellos pueden negociar el hecho de que si ella cierra las cosas, en cual no lo va a hacer, porque ella se gana más, creo, ve un momento que se gana más dinero en su plataforma que en la misma WWE, ella no lo va a dejar.
Bueno, Gerardo compartió un artículo.
Le dieron la alternativa. A ella, antes de despedirla, le dijeron, ok, tienes dos opciones. O cierras la página o te despedimos. Y ella eligió la página porque la página ciertamente
igual
le está generando
Igual que a Carlito, que le dijeron o te vas al programa de rehabilitación o te tengo que despedir.
Pero ok, vamos a ser sinceros en algo. ¿Cuánto le están pagando a Mandy por el contrato? Digamos que está en el high end y está en 400 mil al año garantizado. En el high end, más propósito de mercancía. Claro. Digamos que la mercancía...
700, ponle en total.
De 600 a 700 mil, ok. ¿Cuánto que estaba la página en la mensualidad de los suscriptores?
25.
Si no me equivoco, por los likes que tenía la página, porque eso se puede ver cuando tú entras, decía que tiene 10 mil likes. Digamos que son 10 mil suscriptores que tiene, que puede ser que tenga más. Haz la matemática, ¿cuánto es 10 mil times 25?
Por 25 mensuales.
Por 20, son 10 mil por 25 son 250 mil.
Sí.
250 mil. Y digamos que nos vamos en un 80-20. Porque 80-20, porque el 80% es para ella y el 20%
para la plataforma. Sí.
¿Cuánto es el 80%? 200 mil mensuales. No estoy hablando anuales, estoy hablando mensuales. Cuando tú lo multiplicas por los 12 meses del año, estamos hablando de que son 2.4 millones de dólares. 2.4 millones
de dólares. Está ganando más de eso.
Está casi triplicando el dinero. Y tú me vas a decir a mí, no, cancélame. Cuando ella lo que puede hacer es, ¿tú sabes qué? Bótame. Porque lo que yo voy a hacer en 3 meses, me voy para AEW, que tienen a Paige Van Zandt con la misma cuestión, tienen a Tony Storm con la misma cuestión, y va a ser la misma plataforma y le va a convenir. Aquí, es verdad, yo entiendo que es el PG ahora, desde que está con los stocks, y eso, pero Mandy no es bruta, Mandy no va a perder 2 millones de dólares que se está haciendo en la página. Si ya tiene la página.
No, y que allá en el 2018 Gerardo había encontrado un artículo que le habían ofrecido $1 millón para hacer algo, ¿verdad? Porno o algo así. Y ella declinó la oferta y era $1 millón en el 2018 antes de que ella estuviera estas plataformas y todo. Imagínate cuánto le ofrecerían ahora mismo.
No, por no. Eso, y que obviamente ella no tiene ni que ni siquiera entrar a la industria como tal, porque solamente con el contenido que ella está haciendo, que no tiene que entrar en la uh-huh. pornografía per se, está generando el capital que está generando. Entonces, imagínate tú si realmente, por ejemplo, y esto ya, ella lo está haciendo a través de un intermediario. Imagínate tú si ella hace lo que hizo la mujer de Miro, Lana, que ella tiene su propio website y ella es la que corre la cuestión de las suscripciones. So, al ella ver la demanda que ella está generando, pues uh-huh. entonces ella saca al intermediario de por medio y entonces
invierte abre su propia en su página, propia plataforma.
¿Sabe? Paga el domain, ¿sabe? Pone mandysax.com, va a GoDaddy y compra el domain, pam, le paga a un programador para que le diseñe la página y entonces todo el capital lo recibe ella, que inclusive recibiendo un 80% de los ingresos todavía está ganando, porque aquí se hizo la matemática y todavía está bien. Pero sí, imagínate si ella quisiera llevarlo más allá y al ver entonces la demanda y aprovechar la promoción que está recibiendo, porque a ella la están despidiendo, pero técnicamente, como dicen, es una bendición disfrazada, porque ahora mismo tú la convertiste en la agente libre más cotizada en la industria. Porque con toda esta controversia que fue lo que hablamos tras bastidores, yo promotor en estos momentos...
Ella es la que hay que buscar.
Tony va... Yo le saco punta porque tú sabes los viñetes que se pueden hacer con esta controversia. Decir, la más controversial, la más explícita, la que... Y seguirle sacándole punta a la situación para... Entonces, eventualmente...
No solo traerla. Eso, sino que tienes a Paige en AEW que pasó también por hechos similares y claro, que le gusta lo mismo.
A lo mejor se asocia. No es que le gusta lo mismo, porque fue, eso es diferente. Eso es diferente sí, de lo que pasó con Paige. Yo la compararía más con Paige Van Sant. Porque Paige Van Sant tiene su página de OnlyFans y tiene su cuestión. Tú sabes, le gusta la pendeja, el marido no le importa... inclusive hasta se usó en un ángulo en una promo que se tiraron live con Jericho en un Dynamite, no sé si se acuerdan cuando, ¿verdad?
Sí, estaba en correcto, American Top Team.
Pero la diferencia es que Paige Van Sant, eso fue debut y despedida en AEW porque ella no dio pie con bola.
Porque no, ella porque no sabe realmente cuánto ella es una ronda de la vida. La única diferencia es que ella no tiene la misma exposición que ronda en términos del mainstream.
No
es
merchandise, exacto. Ella no sabe cómo comportarse frente en un larger than life. Ella sabe pelear, mm-hmm. punto. Pero en el caso de Mandy, que Mandy lleva tantos años en WWE y que sabe el sistema de WWE y que está entrenada y está, ella está capacitada. En cuestiones de estar...
Ella es una superestrella.
Superestrella.
No, y no solo eso, sino nosotros...
Y está saludable.
En las discusiones de nosotros que ya estamos haciendo para sacar los ganadores y los que van a participar en las nominaciones de los Kenepa Awards de la Trifulca, Mandy es probablemente quizás la candidata más cercana a ganar lo que vendría siendo la luchadora del año por el tiempo más consistente que tuvo el campeonato. ¿Sabe? Ella fue la luchadora más consistente en el año 2022. En todas las empresas, porque ninguna estuvo así más consistente que ella.
En un tiempo, cuando hicieron todo esta... que cogieron NXT, lo viraron patas para arriba... Que honestamente yo dejé de ver NXT hace un montón de tiempo porque no tiene nada interesante.
El evento lo vimos por cubrirlo.
Sí, por cubrirlo.
Lo único interesante que tenía NXT era Mandy. Mandy, Priscila. ¿Cuál es el nombre de Priscila que hay ahora?
Gigi Dolin.
Gigi Dolin y Taylor, Dios, que la conozco como JC Jane. Pues,
¿y Cora es que se llama la otra?
Yo no sabía.
No, pero mira, Cora no es de Toxic Attraction.
No. Pero Cora también
Cora es interesante verlo. Lo mejorcito ahí es lo que hablamos en el
review. Cora, Roxanne. Exacto.
El cash cow y
Toxic Attraction. ¿Sí?
El cash cow era Mandy Rose. ¿Me entiendes? Y acabas de votar a tu cash cow. ¿Me entiendes? O sea.
Oficial. Bueno. que supuestamente ya se estaban planteando, inclusive, porque por eso era que nosotros estábamos con la teoría de que probablemente le quitaron el campeonato para mandarla para el main roster, porque habían hablado de que ya Mandy había hecho lo que iba a hacer en NXT.
Que no tenía más nada que probar
y el próximo paso era llevarla al main roster con el establo de Toxic Attraction, que me parece que hubiera sido perfecto, porque
hubiera sido brutal.
La debutabas en el Royal Rumble, la ponías arriba.
Para y el eso grupo de Bayley, para pelear con el grupo de Bayley.
Claro, le ponías el cohete en la espalda y eso era cuestión de que ella corriera con el balón, pero...
El cohete entiendo que no es en la espalda, le gustan en otra...
Ay, Dios mío. Bueno.
¡Carajo! ¿Verdad que tú has hecho la investigación de mando? No, mira, pero tú sabes una cosa.
Los datos son los datos y aquí vamos con los datos, no mentir.
Así mismo es.
¡Los datos!
y realmente no poco podemos decir que ella no hizo las cosas bien, porque hasta cierto punto no las hizo, pero ya en estas alturas Dovido Luis como lo que tú dices, lo que ellos son en cierto sentido contratistas independientes, pero con ciertas exclusividades.
Por eso, o sea, lo que pasa es que hubo un argumento y hubo este tipo que se Pete Buttigieg, que él fue candidato a la presidencia las últimas elecciones, él hizo un planteamiento de que el Departamento del Trabajo Federal tiene que intervenir con la estructura que actualmente WWE tiene con sus empleados, porque ellos no le ofrecen ningún tipo de beneficio marginal a sus empleados, a sus luchadores, y los tiene como contratistas independientes precisamente para eso, para no tener que darle beneficios marginales como seguro médico, vacaciones y todas esas cosas. Entonces, lo que él planteaba era que de la manera en que WWE se comporta en términos de las limitaciones que le impone a sus luchadores, eso los convierte en empleados y no contratistas independientes, porque un contratista independiente es una persona que presta un servicio a una compañía, pero no pertenece a esa compañía. Uh-huh. Por lo tanto, esa compañía no tiene derecho de imponerle a esa persona.
Ni darle beneficio tampoco.
Ni darle beneficio. Entonces, WWE, mientras que tiene a todos sus luchadores como contratistas independientes, le exige a ellos primero que no participen en otras empresas. Le exige a ellos que no hagan ningún tipo de aparición en ninguna plataforma sin autorización previa. Por ejemplo, les empezó a
controlar... Que no den declaraciones, no pueden dar declaraciones ni en sus redes ni nada.
¿Sabe? Por ejemplo, lo otro, le cortaron todas las fuentes de ingresos externas que no tuvieran que ver con la empresa como tal. Que después, cuando Triple H regresó, volvieron a permitírselos, pero bajo el régimen de Vince no se podía. Entonces...
Con excepción de Brock, que lo negoció en el contrato.
Claro, pero esos son...
Sí, hay uno que otro que no va a joder.
Brock tiene los auspiciadores de los pantalones de él, son de él.
Claro, por eso, que eso es algo que el mismo Punk dijo, que él había planteado eso antes y no se lo permitieron, pero vino Brock y se lo permitieron. Pero el que tiene padrino se bautiza.
No, pero ahí, como digo una cosa, digo la otra, y soy fanático de Punk, pero realmente, ¿quién sienta más sillas en un coliseo?
Ah, no, definitivo.
¿Brock o Punk? Pues para mí, el que siente más sillas en un coliseo es el que tiene el que tiene el poder para mandar, claro, y la exclusividad, porque yo como si yo tengo una empresa y soy un promotor, el que me diga a mí, tú quieres cobrar 1,000 pesos, 2,000, yo te los voy a dar, pero mira, tienes que meter la cantidad de gente que paguen esos boletos.
Bueno, yo voy entonces aquí a ser el abogado del diablo. Entonces vamos a ser abogado del diablo en SC, porque te voy a hablar yo como promotor y lo que estamos hablando bajo fuera del aire. La razón por la cual ellos no le van a... O sea, que no se han metido el Congreso. Primero que todo, pues, es por el hecho de que Linda Mamán está metida en el, tú sabes...
Republicana, en
tú sabes. Pero lo segundo es...
¿Y hasta qué?
Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres un contratista independiente. De la misma manera como un contratista independiente puede coger diferentes negocios, pero el que te deje más dinero. Pues...
Claro.
Ellos te van a decir, pues mira, a mí no me conviene ponerme aguas calientes porque este es el que me está dando más chavos a mí, ¿ves? Entonces, pues De la misma manera, pues ella dice, pues hazlo. Digo, tírate, tírate que está llenito. Como pasó con, como pasó ahora con Mandy Rose, como pasó con este Zelina Vega en un momento dado. Tírate, no hay problema, tírate. Que después viene el zarpazo y viene y te voto. Pues está bien, te voto. Pero no es que te voto, porque esa es otra cosa que utilizan la palabra que te voy a votar, pero es que básicamente es que ya ellos no están trabajando juntos.
Sí, termino relaciones con termino relaciones contigo, laborales, pero relaciones con ellos.
Pero también, por ejemplo, esa cláusula que ellos tienen de los 90 días, que obviamente surge como propósito de los Monday Night Wars, que obviamente pues la gente venía y se iba y aparecía en el otro lugar.
Era, era bello esos días.
Pero entonces empiecen con esta cláusula, pero volvemos a lo mismo. ¿Sabes? Si yo soy un contratista independiente, ¿sabes? De la misma forma que tú puedes prescindir de mis servicios, yo simplemente puedo decirte un día, mira, yo no vuelvo para acá, y al otro día, si me quiero aparecer en otro lado, pues yo puedo.
Pero ahí yo le achaco. Pero ahí yo le achaco la culpa a que tú, como empleado, o en este caso contratista independiente, tú estás firmando ese contrato con esa gente. A ti nadie te está obligando. Es como los artistas que firman y los clavan con un por ciento bien asqueroso. Pero pues, eso no es tu, eso es mala tuya.
Claro, tú estás firmando consecuencias.
Tú firmaste, tú quieres trabajar conmigo, hay una cláusula de 90 días. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues no firmes.
Pero mira, no te vayas lejos. Esto de contratos, esto no solamente es lucha libre. Yo conozco gente que está en empresas de comida, por ejemplo, de que te venden carnes a los supermercados y a todas esas cosas.
Sí, mayoristas,
distribuidores. Y esa es la palabra, distribuidores. Que aquí en la Florida, por ejemplo, si tú ponle que tú eres un vendedor que le generas a la compañía un montón de dinero, ¿verdad? Y ahí y tú te vas de esa compañía. Tú también, hay cláusulas que tú no puedes trabajar para una no competencia en equipía, claro, tampoco. O sea, que eso, y ese tipo de cosas.
Y eso se usa, pero tú, es como los artistas también, cuando se van de una disquera, X tiempo, no puedes sacar ningún tipo de producción o lo que sea. No, pero la cosa es que, vuelvo y repito, a la gente nadie los obliga a firmar, y tampoco nadie te obliga a firmar un contrato sin llevarte un abogado, sin alguien que te asesore.
Lo que pasa que esas son circunstancias diferentes, porque hay unas circunstancias en que es lo que le llaman los trade secrets, los secretos de... So, por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, se parte de la premisa que esa empresa invirtió un tiempo en ti para entrenarte, y tú tienes un conocimiento que si tú te vas directamente a alguien que compite, pues entonces toda esa inversión y ese tiempo que ellos invirtieron
se en lo ti pasaste para entrenarte,
se lo pasaste a la competencia. So, esas circunstancias en particular son una excepción a la regla, porque se establece esa cláusula partiendo de la premisa de que esa compañía ya invirtió un tiempo en ti, en entrenarte y enseñarte. Y entonces tú no puedes ir directamente con una compañía que compite directamente con esa empresa.
Pero es que estás haciendo lo mismo con WWE. Porque WWE te está entrenando y te está enseñando el estilo de WWE. Es como irte con el estilo Disney y después irte para Universal. ¿Me entiendes?
Correcto, yeah. Pero pues es que los famosos trade secrets tienen tienen que ser cosas en particular, porque yo entiendo tu punto de vista, porque sí, ellos están invirtiendo tiempo en ti, te están entrenando y todo eso, pero por ejemplo, entrenarte para luchar no es un, no es la fórmula para crear la bomba atómica, ¿tú me entiendes? Entrenarte para luchar,
cualquiera lucha.
Eso no es un trade secret, porque eso es algo que tú puedes ir a cualquier escuela de lucha.
Con el permiso, Robbie, difiero de ti. No cualquiera lucha, porque cuando tú ves a Boricua Guerrero en el ring o ves a Peter John Ramos, lamentablemente entiendes que no cualquiera lucha. Eso, bueno, esa gente cogió clases de lucha, grandes maestros.
Una cosa es que los entrenen, cualquiera otra cosa lucha, es que ellos reciban. Bien.
Sí. Otra cosa, cualquiera lucha bien y cualquiera sabe el estilo de cómo estar frente a una cámara, cómo ir. Son muchas cosas, o sea, el arte de la lucha libre.
Que le pregunten a los Colón, que tienen un doctorado, en cómo ir al cuarto del catering, ¿verdad?
También.
Omar vino hoy, ¿no?
Ay, papi, tú estás hoy. Estás on fire, mi hermano.
Los últimos podcasts de la Clara lo dejaron a él. Eso es para conmigo.
No, pero casi Omar está hablando en la Clara. Aquí no vamos. Aquí, él
no sí, no, pues esto es la Clara. Esto, estamos diciendo aquí, realidades.
Sin censura, papi.
Aquí, ¿no? Ay,
No fuimos. Sí, no, porque es que pues, es que después comentan lo que no es, y pues comenten de eso entonces, refútenlo.
Te pones problemático y después están diciendo que te estás calentando, ¿sabes?
Sí, cuidado, sí, después dicen que nos calentamos con las páginas que no nos dan un carajo, ¿verdad?
¿Qué te puedo decir?
Miren, ya que Mandy se fue. Y ya tiene 90 días. ¿Ustedes creen que realmente ella va a hacer el landing a AEW?
Obligado.
Tiene que hacerlo.
Si Tony Khan no aprovecha esa oportunidad.
Bajo las condiciones de ella.
Obvio.
Acuérdate que Tony Khan es un tipo que no le va a poner restricciones. Tony Khan le va a decir, exacto, tú te quieres sacar los senos todos los días en internet, hazlo. Después que tú me vengas aquí, me luches y hagas lo que yo te pido, no hay problema.
Tony Khan le va a dar un abrazo como ha saludado a todo el mundo y le va a decir, toma 3 millones de dólares como
sí,
eso con
toma,
y mira cómo, el ejemplo de CM Punk, que le abrió el corazón, le abrió la compañía para que hiciera lo que le diera la gana, lo hizo campeón.
Compró otra compañía para impresionar a Punk.
Exactamente.
No, pues le dijo un día, ni que supuestamente después le dice, oye, coño, Tony, estaría cabrón que alguien comprara Ring of Honor. Y él, compra Ring of Honor ahora.
Y CM Punk mira cómo le paga. O sea, que él ha traído a Saraya. Con el riesgo de que no se sabía si podía luchar, ¿verdad? Por lo de, o sea, si, Tony Khan hace las inversiones más riesgosas, ¿cómo era que se llamaba este tipo que tenía el del viejo UCW? Herb Abrams. Tony Khan es el nuevo Herb Abrams, vamos a ser sinceros con algo, él es el nuevo Herb Abrams.
Pero y, a él le ha salido, a Herb no le salió.
Bueno, pero es que tú empezaste con un contrato de 45 millones por año. Claro, no es tanto. O sea, pero
lo que pasa es que a Tony le ha ido bien los auspiciadores y esa demográfica de 18 plus.
A Tony le ha ido bien también que el pai lo respalda.
La compañía.
Sí, pero él entiendo que lo que invirtió lo recuperó ya por lo que el pai le había dado, lo recuperó ya y lo triplicó.
No, eso para otro podcast, pero de, sí. con lo del el video games no está de esto.
Sí,
pero
es mi video game.
Pero sí. Lo que voy,
no ha salido.
Mandy, digamos que le paga, le iguala el contrato que tenía Mandy.
Y hasta son menos fechas,
Son menos fechas y puede luchar en donde le dé la gana. Puede hacer lo que le da plan médico,
¿verdad? No, le da plan médico. El amor no es tanto.
No, él da más a los empleados solamente. Pero ella puede hacer lo que le da la gana. O sea, honestamente, ella hace lo que le da la gana. Es más, yo diría que hace una mejor inversión trayendo a Mandy Rose que trayendo a la misma Sasha Banks.
Obligado,
pero lo de Sasha Banks él lo va a meter porque quien la va a firmar es New Japan y a Sasha él la trae bajo la nómina de New Japan, pero la trae
como intercambio.
Sí. Y así no tiene que asumir la nómina de Sasha y la tiene en su show.
Trae a Sasha y manda para allá
Para que ustedes vean que lo de Mercedes o Sasha Banks es real. Tú sabes,
es real, fue
confuso, pero real, porque los primeros meses tú te podías, mi teoría era, esto es un storyline, cuando ganen las nuevas campeonas mundiales en pareja de WWE, entonces aparece ella, pero no
es que real. Cuando vi que empezaron ellas dos a hacer ruido y a salir por ahí juntas, era eso, y aparte que ella se fue a entrenar a otro sitio, tú sabes, y eso
sí, no se le iba a permitir. Sí.
Yo pienso, mi opinión es que ¿verdad? Y no es por desviarme de Mandy, que más o menos algo similar, Es que es, bueno, no similar, porque Sasha es otro nivel. Sasha ya se la ganó.
Similar en la libertad. Se la ganó. Pero similar también en la libertad. Porque, en la libertad. Sasha está haciendo certámenes de modelaje, que si está yéndose a México. Que
sí, pero lo que pasa con Sasha también. Que ella no le gusta, tú sabes, ella tiene una manera de ir, y si tú vas en contra de eso, pues me voy.
Y pero en cuestión del resumen de lucha libre, quitando la parte que tiene por el lado, Sasha no tiene más nada que probar en WWE.
Ninguna de las Four Horsewomen.
Exactamente, Charlotte Flair no tiene más nada que probarse en otra.
Ella ya son mentors.
Ellas cuatro ya son leyendas.
Qué pena que Mandy no va a cumplir los 90 días para el pay-per-view de Revolution, que es en marzo 5, hasta en los 80 y pico. So, si ella no tiene prisa en volver a luchar, porque eso también depende, si ella realmente le interesa seguir luchando, porque...
Que espera Double or Nothing.
Que espera entonces el Double or Nothing, exacto, porque no y ya. Y igual que Sasha, Sasha estaría cool de que apareciera en Revolution.
Eso es lo que pasa, mano.
Estaría cabrón que las debuten a las dos el mismo día a pelear un feudo entre ellas dos ahí mismo. Nah, que se encuentren en el camerino y se jalten en gallina.
Eso no sería. No. Gastaría.
Con los homegrown. Pero, tú sabes lo que sucede. En un momento dado, yo me acuerdo cuando Mandy Rose debutó en NXT, en WWE, ella fue para el mismo tiempo. Ok, ella debutó con esta otra muchacha, Sonya Deville.
Sí.
Ajá, ella es de la misma
cepa de Sonya Deville, Liv Morgan, Ruby Soho, ese grupito, pero separadas, las pusieron en diferentes branding, pero viene de esa clase.
Pero es de esa clase, exactamente, sí. de esa clase. Y en un momento dado yo pensé, para todo el mundo decían que Mandy Rose era la nueva Trish Stratus. Porque en el flow, tú sabes.
Sí, pero luchando estaba pésima, estaba más verde.
Perdóname, pero cuando Trish Stratus empezó, ella era pésima, porque ella era una mala. También, le tomó tiempo.
Claro. Le tomó más tiempo a Trish que a ella le tomó más tiempo, Mandy, porque ahora, la educación no es la misma.
Yo te diría que la mejor versión de Mandy es la que fue en NXT.
Exacto.
Ahora, después de haber estado.
Pero todo es con la práctica. O sea, todo es con la práctica. Y por eso es que la convierten en campeona. O sea, cuando Mandy se pone el pelo brunette, que ya no es el bleach, uh-huh, tú sabes, la rubia platinada, ahora ella es con el brunette. La ponen con esto, Toxic Attraction, y hacen este stable, ¿tú me entiendes?
Y la ponen a hablar, porque le dieron break para hablar. Porque antes era Sonya la que hablaba, y cuando ella estuvo con el ángulo de esa pareja eran minutitos, segundos, cosas así.
Pero honestamente, de ese grupito, ahí yo pensaba que iba a ser la que iba a despuntar, iba a ser Mandy. Que después, por las cosas que sucedieron, pues Liv Morgan fue la que dio el palo. Que honestamente yo no pensaba que Liv Morgan iba a dar el palo, porque para mí ella no tenía lo que se necesitaba para dar el palo, y fue la que tuvo el carisma y el apoyo de la gente. Pero
Ruby Soho era la más que yo veía.
A mí, no, mano. Ruby Soho, para esa era la menos, mano. Y todavía a estas alturas yo no soy fanático de Ruby Soho. Yo sé que ella tendrá su fanático, yo no soy fanático de Ruby Soho.
Pero Ruby Soho tenía el paquete completo, pues ya tenía el...
Sabía kick, luchar.
Sabía luchar, ¿sabes? Ella era la que ya estaba como que la que no había...
Más adelante.
Ya era el diamante, ya. No había que pulirla. El problema, pero lamentablemente, pues, no le dieron la exposición.
No, lo que lo chavó a ella fue la lesión. Porque una vez, ella está casualmente, Ruby, y vuelvo a lo mismo, aquí yo nunca he sido fan de ella como tal, pero yo estaba consciente de que antes que ella tuviera esa lesión en WWE, ella estaba ya subiendo.
Sí, ella iba para arriba, la lesión.
La lesión la chavó. Y pues y después a la larga, aunque hizo su regreso y eso, pues terminó fuera. Y hay que ser realista, ella hizo su debut en AEW, pero no hizo ruido.
Todavía.
No hizo ruido. Y se volvió a joder. Ese fue el problema, que ella hizo el debut. Estaba bien, no fue que hizo un ruido wow, pero el debut de ella fue, la gente reaccionó bien y el viñete ese que le hicieron...
El video estuvo cabrón.
Pero entonces cuando llega que tiene dos o tres luchas, se vuelve a joder. Entonces, pues, ¿sabes? Cada vez que como que empieza a agarrar un empuje,
sí,
se lesiona, ¿sabes?
Sí, sí, realmente no. Yo, por eso es que todavía AEW carece de un roster bueno de femenino. No está mal, estuvo peor en el 2019. Pero todavía le faltas. Tienes una muy buena campeona.
Mira,
eso
tú
sí.
Lo que tienes que hacer, AEW lo que tiene que hacer es, ¿qué está haciendo Fit Finley? Fit Finley fue el que puso a la división de mujeres. Cuando Trish Stratus no sabía luchar para tres carajos, Fit Finley se sentó con ella y le enseñó a luchar. Cogió a todas las luchadoras mujeres y le dijo, mira, no, ustedes no van a hacer ya luchas de Panty y Brancieles, ni de Lodo, ni esto. Ustedes van a luchar como todo el mundo aquí. Y ahí fue que Trish Stratus y Lita pudieron tener la lucha que tuvieron en Raw y toda
victoria,
la
victoria.
Y victoria. O sea, eso. Si tú eres inteligente, Fifili está en la casa comiendo gofio. O sea, tú lo que haces es, mira, por eso yo digo, y lo dije en el recap de ¿cómo es que se llama el pay-per-view de AEW? El de Final Battle, mala mía. Sí, el de Ring of Honor. Tony Khan tiene que empezar a delegar. O sea, él no puede seguir haciendo el Cuca Gómez porque su producto va a sufrir porque no tiene otra perspectiva.
Sí, no, no, nosotros dijimos que tenía que mandar a Ring of Honor a dirigirlo quizás a Jerry Lynn.
Jerry Lynn y Colt Cabana, que empieza a delegar y que el producto de él va a mejorar.
Él tuvo la oportunidad con Regal y no la supo aprovechar.
No la supo aprovechar porque probablemente Regal por eso se fue, porque Regal creía que él iba, o sea, además de ser talento, le iban a dar oportunidad tras bastidores de ser líder y llevar a cabo, mira, por ejemplo, lo que hacía Laurinaitis, lo que hizo Jim Ross, eso lo pudo haber hecho Regal en AEW. O sea, el director de Talent Relations y hubiese sido tremendo porque todo el mundo lo
respetaba.
¿Quién
es el director de talento de allá de Relaciones Tónicas también?
Christopher Daniel.
¿Él es el Talent Relations de AEW?
Yeah, Christopher Daniel.
Pues, respeto a Christopher Daniel, pero me parece que
como
no
luchador, como luchador para... Como
sí,
luchador.
Lo respeto como luchador, pero me parece que no es la persona indicada.
Él debería estar haciendo luchas. Es lo que debe, es lo que mejor.
No, eso tienes a Malenko, ahí tienes a Malenko ya.
Sí, pero
no
Malenko.
Siento que no lo usa.
Malenko yo creo.
Tampoco lo usa. No lo usan, y por ejemplo, tiene a
Anderson.
Perdón, es que no lo usan. No toman en consideración quizás sus ideas o sus
puntos. Tienes a Taz, loco, tienes a Taz.
O sea, tú tienes ahí tras bastidores, tienes mentes maestras, porque el mismo Billy Gunn.
Tienes a Billy, mira, hablando así al azar, Billy Gunn, Taz, Malenko, el mismo Jim Ross, que puede consultar, aunque ya está viejo como el diablo, pero puede consultar cosas.
Hasta el Excalibur, que el Excalibur.
Excalibur sabe como el diablo, pero el dueño PWG.
Por eso, o sea, tú tienes personas que tienen lo necesario para tú establecer una jerarquía en tu empresa. Y al tú establecer una jerarquía, no te va a pasar lo que te pasó.
Tienes a Jay Lethal.
De que se repartieron las garnatas y se mordieron en los camerinos, porque hay una estructura, hay una jerarquía. Pero como todo reside en ti, tú quieres la monarquía, que todo el poder reside en ti, pues por eso es que está teniendo el problema que está teniendo. Y entonces lo que va a pasar es que poco a poco, la poca credibilidad que él había ganado la va a ir perdiendo, porque entonces la gente lo va a ver como un circo. O sea, por ejemplo, esto y les recomiendo, si no le gusta leer, está en audiobook. El Rise and Fall of WCW, que lo escribió el que está con Mercer, se me olvida el nombre. Brian Álvarez. Sí.
Ajá, okay.
Brian Álvarez escribió el libro de Rise and Fall of WCW, y esto que está pasando con AEW es como que la misma cosa que pasó con WCW cuando ya estaba, y no estoy diciendo que AEW se vaya a ir a pique porque no son las mismas circunstancias, pero estas son cosas que tú ves que pasaron en WCW, ¿sabes? Y eventualmente causaron que la empresa se fuera a pique. Entonces, él tiene que empezar a delegar.
Tiene a dos
puede
pingas.
Seguir. no puede seguir operando la empresa como la está operando, porque a largo plazo no es viable a nivel de negocio y a nivel de relaciones. Porque él estaba como el chamaquito que entra a la tienda de dulce y le dan carta abierta para, ok, compra lo que tú quieras. Pero ahora hay gente que depende de él, ¿sabes? Y él no se puede dar el lujo de seguir, ok, fulanito se fue de allá, ok, abre la billetera y suéltale billete, ¿no?
Ahora tiene que ser más. Flow Pablo Escobar le dice al primo, mira, saca 40,000 sí, dólares de ahí, sí, dáselos a este.
Sí.
Una cosa, volviendo a lo de Mandy, que nada más.
Sí, por eso. Gracias.
Yo leí que Impact dijo, si AEW no la agarra, la agarramos nosotros. Lo que yo no entiendo, eso es lo primero.
Acaban de firmar a Jonathan Gresham, imagínate.
Bueno.
Tienen dinero.
Okay, pero Gresham no está pidiendo.
¿Qué van a estar pidiendo si lo único que pide Gresham es Gloria? Pero eso es para otra, pero vamos a dejar eso para otra.
Es que la mujer está allí.
Exacto.
La mujer jala más.
Hermano, ustedes me. Yo quería traer la Mandy Rose y ustedes me hacen.
Gresham
no peleó con Tony Khan por chavo. Él peleó con Tony Khan porque lo hicieron perder el campeonato de Ring of Honor. Que no le deja. Correcto. Es Gloria. Lo que Gresham quiere es Gloria. Y tú sabes que lo van a firmar y le van a dar pajiva. Anyway. María Canelli creo que ahora está en AEW, ¿verdad? Con el marido y la pareja.
¿Ya firmó con él? Ellos habían salido en el evento. En el evento de Ring of Honor.
Madison Rain también está ahí también.
En el evento de Ring of Honor y también salieron en un Dark.
¿Quién queda en Impact este de las mujeres aparte de Jordynne Grace?
Relevante.
Diona Purrazzo.
Ok, Diona Purrazzo.
Mickie James.
Pero Mickie James ya se va a retirar.
Ya va a retirar.
Sí, pero lo que le queda, sí.
Y Mickie James va a ser.
Y la güera loca.
Valkyrie. Taya.
Sí, porque la güera regresó a Impact. Pero ella se fue. Ella está haciendo más fechas en la AAA, pero sí.
Ok. La pregunta es: claro, Impact de hoy en día no es el TNA de.
Jamás. No, jamás.
Ni remotamente.
Pero la cuestión es, ¿ustedes creen que Mandy haría, la sabrían utilizar si se va para Impact, hablando así como los locos?
Yo ella no me meto en Impact porque es que no tiene competencia ahí.
No hay budget. En la lucha libre, esto es una cosa, o sea, no es a base de competencia, es a base de oferta y demanda. ¿Quién te da más chavos? ¿Quién te va a dar el mejor postor? Aquí el si vamos a hablar de dónde tú vas a sacar más dinero fuera de WWE, va a ser siempre AEW. Porque, como tú estabas comentando, Gerardo, ellos son los que abren la billetera y suman este Sting Money, Hogan Money, tú sabes. Y trajeron a Saraya, trajeron a Paige, no hace mucho, ¿me entiendes? ¿Cuál fue la otra muchacha que también trajeron de...?
Bueno, Atena, está Jamie Hayter, Sonny Storm, Athena.
Jamie Hayter.
No, pero de las que trajeron de las que trajeron... Athena.
Athena,
En Vermont.
En WWE. Que a veces traen ciertas muchachas y ciertas personas de WWE que a veces yo digo... No es necesario. O sea, trabaja las muchachas que tú tienes. Y si vas a traer a una muchacha...
A mí me está raro que Lana todavía no ha salido.
Pero es que ¿quién carajo quiere a Lana?
Bueno, pero es que ella, vuelve y te repito.
Bueno, te digo la verdad.
Ella está haciendo Rusev más dinero con la página.
Para Rusev como manager.
Te digo la verdad. Con Rusev de manejadora, ¿por qué es que ese tipo no funciona de otra manera?
Y lo va a pagar.
Rusev Day. A mí, lo que pasa es que, bueno, es que no estamos
de. Sí, pero Rusev Day era por el tipo también, sí, por el manejador. Rusev funciona con el manejador. Ya está demostrado. Sin manejador, el tipo no funciona.
Pero volviendo a Mandy. O sea, volviendo a Mandy. Sí, que se.
Sí, no, te pegamos.
el hecho aquí, como tú comentaste, Alejandro, que los 3 meses, o sea, los 90 días van a ser después del pay-per-view,
del evento.
Próximo pay-per-view de AEW. A ella le conviene, o sea, a ella le convendría firmar rápido, o tú crees que ella, I mean,
es que son dos vertientes. Económicamente ya no necesita luchar, pero si está en su sangre que ella quiere luchar y ser activa, y WWE no la va a coger para atrás bajo las condiciones de ella, pues ella va a tomar ventaja en donde lo ofrezcan. Y ojo, Impact le puede ofrecer buen dinero, pero a ella no le conviene ir a Impact, porque Impact ahora mismo
tiene oponente.
Además de le vas a hacer un downgrade en su carrera. Ya el mejor momento que tuvo Impact con la división femenina fue cuando estaba Diona Purrazzo con el campeonato, porque por alguna razón tuvieron muchas intercambios con las chicas de NWA.
Fue a todos lados también a defender.
Y Diona fue para todos lados. Porque acuérdate también que Tessa Blanchard también, que ella tuvo el título, después ella lo suelta y se va por el campeonato de varones. Elevó indirectamente también la división femenina. Estamos hablando, ese 2019 a 2021 fue la mejor época que tuvo, entre comillas, Impact Wrestling con la división femenina, que hasta fue mejor que la de AEW en un momento dado. Bueno, no, cualquiera.
La mejor época del Knockout Division fue cuando...
Para los 2014, por ahí.
Pero vamos a hablar fuera de ser fanáticos, porque aquí somos fanáticos hardcore, pero vamos a hablar en cuestiones de...
negocio.
¿Cuánta gente ve en promedio Impact? 88,000 creo que fue que vi que los números estaban. No llegan a 100,000. Si Mandy lo que quiere es, número uno, luchar.
Suscriptores.
Pero a la misma vez, ella lo que la plataforma de ella es los las suscripciones.
Por ella ahí, venderse como más, se tiene que mostrar donde más la vean.
Ahí es que voy.
Estás en TNT, estás en TBS.
Tú necesitas estar en una plataforma que, aun cuando critican los números de AEW, de que bajaron del millón, que en el último número que vi creo que estaban otra vez cerca del millón, pero estás hablando de que tienes 800, 900 mil personas que te están mirando todas las semanas.
O sea, exacto, pero 800, es que también 000. Los números tú no los puedes comparar como antes, porque el hecho de que AEW no lo vea 1,000,000 de personas según las encuestas, no necesariamente es la gente que realmente lo ve. Ejemplo somos nosotros. Nosotros mismos vemos las cosas en streaming después. Nunca se ven en el momento.
También no podemos comparar, porque el alcance que tiene Impact en términos de su programa, Impact lo dan en Access TV. Access TV es un canal que no está disponible para todo el mundo. Tienes que tener el paquete más caro de cable para poderlos ver, mientras que AEW obviamente está en TBS y TNT, que son canales que se ven los canales básicos. So, en términos de cobertura, pues obviamente AEW se ve en muchos más hogares por que están en un canal que está en señal abierta. Obviamente Impact está en Access TV. Y el programa de ellos, obviamente, ellos se han orientado más en la plataforma de streaming, porque lo único que mantiene vivo a Impact y que no los hayan adquirido es su filmoteca. O sea, la filmoteca es lo que mantiene a Impact vivo, porque es lo único que la gente quiere consumir de Impact. El que consume Impact actualmente es...
Pero es que los suscriptores de Impact es la misma cantidad de los suscriptores de Mandy. Es correcto. La misma cantidad.
Sí, no, tampoco es que están haciendo la millonada, pero por ejemplo, Anthem tiene que estar ganando algo. Si no, de lo contrario, ellos no estarían invirtiendo, ¿sabes? Porque o están breaking even, ¿sabes? Algo tienen que estar sacándole, porque ellos, esta compañía Anthem, Ellos lo que hacen es adquirir televisoras locales y ellos tienen canales que lo que hacen es transmitir series viejas.
Sí, exacto,
los reruns, y esto, eso, esta gente están en el negocio de, pues, simplemente comprar por menos, sacarle aunque sea un poco de ganancia.
Los enlatados.
So, cuando ellos adquieren este Impact, pues ellos saben que tienen un producto que apela a un nicho, a un demográfico en particular.
Uh-huh.
Y ellos, pues, de alguna manera u otra, han buscado, pues, apelar a ese demográfico de alguna manera u otra. Y asumo que le han hecho ofertas, porque obviamente lo único que, y esto no es por menospreciar la compañía, pero vamos a ser sinceros, lo único que vale la pena de Impact es la filmoteca. Eso es lo único, porque obviamente todo el mundo quiere la filmoteca, porque ahí tienes a AJ Styles, a Samoa Joe, al mismo Sting, ¿sabes? Tú tienes luchadores que son claves en otras empresas, que si tú le compras la filmoteca a ellos, pues te hartas de poder tener
de contenido
para tú hacerle push a esos luchadores o lo que quieras hacer.
Mira, de hecho, yo tengo, y si vamos a hablar entonces de Mandy en AEW, con esto podemos ir cerrando ya. Realmente la división femenina, y esto lo hemos hablado en el pasado, cuando la división femenina de AEW va a ser realmente una competencia para cualquier empresa de la lucha libre mundial, no va a ser con alguien como Mandy. Tiene que ser con cualquiera de las Four Horsewoman, a la que una de ellas
llegue así. ¡Wow!
A una de ellas nada más, no importa Sacha. Cuál. Sea Sacha, sea Bayley, sea Becky, o sea Charlotte, una de ellas que entre, y es suficiente porque prácticamente esas cuatro mujeres los últimos 10 años son las más importantes en los últimos 10 años y obviamente sí y de todas, y de momento Charlotte le da con el AEW, por ejemplo, ¿verdad? Esto como le llaman en inglés un wishful thinking, olvídate que coge esa división y la trepa.
Pero siempre hemos hablado también, Sacha
ya trae a Mandy y que le quite el campeonato a Jade Cargill. Ahí está.
Eso sería bueno. Ese es el shock factor, ¿no?
En la primera noche. No, tengo un open challenge. Y limpia
la lucha.
Que le gane el empate.
Pero tú sabes una cosa. Me gusta la idea. Pero me gusta más la idea de que Jade Cargill se quede invicta.
¿A quién?
Que se quede invicta soltando el título de TBS y diciendo, no quiero este título, me voy para allá arriba.
No, como, pero si se lo da a Mandy, no. Mandy le gana, la termina de trepar.
No, porque si lo haces así, dejas el título stale. Dejas el título, claro. ya no queda más. No hay, o sea, tú si tú has llevado la compañía así, ¿no? Acá es lo que hicieron con Goldberg, que lo ganaron con una estupidez. O sea, les has dado la topa arriba. No se lo va a quitar Saraya. O sea, ya la tienes allí. Ya no se lo va a quitar
la doctora.
No se lo va a quitar la doctora. No se lo va a quitar su risojo, no se lo va a quitar a Tina, no se lo va a quitar...
Tiene que quitar Sacha o alguien de un outsider.
Tiene que venir Mandy, o sea, como yo buquearía eso, la noche después o por la semana después del pay-per-view...
Cuando ella pueda regresar. Cuando ella regresa,
que se...
Que sea un evento...
Que tiene
el día 91.
Jay Cargill tuvo el reto más cabrón de todo este
y lo pasó.
De carrera y lo pasó y tienen el y ella dice yo soy tan grande a lo Apollo Creed, yo soy tan grande que yo voy a poner este campeonato
en
un open challenge a cualquier persona que venga por esa cortina. ¡Pam! y aparece Mandy Rose, se cae eso. Tienen la lucha, can, y en una sorpresa, ¡ta! Dio el palo y le quitó el campeonato a Jade Cargill. Diablo, ahí ya tú tienes una historia donde Jade Cargill está toda desesperada, toda la cuestión, para que entonces vaya otra vez contra el... O sea, que vaya,
y más brutal que si se lo quita, se le viren las muchachas que tiene Jay Cargill, se le viren y sean del grupo de Mandy ahora. Y ese es el nuevo Toxic Attraction de Mandy.
No, chacho, ahí está, chacho, ahí es.
Por eso es que este hombre tiene su empresa de lucha libre, porque no dice disparate. Bueno, y sabes
no, nosotros trajimos a un promotor de lucha libre a opinar para que jugara con nosotros a los bookers cuando buqueamos.
Y vamos a dejar el episodio hasta aquí para no dañarlo, porque terminamos un high note. Pero antes de despedirse, Robby, gracias otra vez por sacarle tu tiempo. Cuando quieras hablar de otros temas, estamos a la orden. Tenemos pendiente un episodio súper especial sobre cómo es la cultura de la lucha libre independiente en la Florida, tanto que lo corra un americano como lo corra un hispano.
El que venga para el territorio. Para así que, porque lo más es que yo soy puertorriqueño, que me vine aquí apenas hace 8 años atrás y estoy corriendo una compañía americana.
Para que tú veas que los retos que puedan tener y todo, y cómo esa cultura de si hay exclusividad con los luchadores, por qué los ves en diferentes empresas cada fin de semana. Todo eso y más lo vamos a hablar pronto con Robby en un futuro episodio. Así que de nuevo, gracias por tu tiempo, brother. POW, sigan en las redes sociales. Está en todas las redes sociales, Pride of Wrestling, aquí en Central Florida. Síganlo para que vean todo el contenido, todos los storylines, y todas las personas que viven en la Florida Central van a tener buena calidad de lucha libre. Y ya lo saben, mi gente, lo sigo diciendo, una muy buena empresa. Yes. ¿Qué más podemos aquí hablar? Mercancía de Trifulca Media, como la gorra de Trifulca, el hoodie de Trifulca, también lo pueden encontrar. La mercancía, mira aquí, POW, si hay mercancía, comuníquense con él. Ya está una camisa que él me dio. Él también va a tener la del de Trifulca también. Y nada, gracias por apoyar nuestro contenido. YouTube, muy buena semana de YouTube, que no es nuestro fuerte, siempre lo digo, pero...
Y no solo YouTube, sino de los países. Ale, hay que darle las gracias a toda esa gente que en esta semana finales de diciembre nos pusieron en diferentes lugares. España nos puso en la posición 76, México 25, Chile 19, 20 Perú, 16 Ecuador, 12 República Dominicana, 13 Guatemala, Honduras 91 en la categoría de deportes y en lucha libre número 5. No, pásenlo ustedes, los arrodillados.
Exacto, y esto es en formato, yo quiero que entiendan algo. Yo no tengo que tener millones de views en YouTube, pero tengo mis millones de listeners en podcast. Hay gente que le gusta ver, hay gente que le gusta escuchar. Por algo se llama podcast, porque el podcast es de audio. Por eso es que se llama Trifulca Wrestling Podcast. Pero los regionales no entienden eso. Así que de parte de Robby, Joe, Omar, Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima.